Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. La doctora Susana Lloveras es médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, médica especialista en clínica médica y en medicina interna, infectóloga del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz, también en Buenos Aires, y docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Universidad de Buenos Aires. Actualmente es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. En esta oportunidad conversamos con la doctora Susana Lloveras acerca del quinto Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Muy bienvenida, Susana Lloveras, al Microscopio. Han tenido hace poco, a principios, mediados de noviembre, el quinto Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas. Eso se realizó en el Hospital Muñiz. Y sabemos que se realiza con cierta periodicidad. Pero primero, antes de hablar del encuentro y de ver cuándo será el siguiente, para los que estén interesados en este tema y deseen asistir la próxima vez, hablar un poco sobre las enfermedades endemoepidémicas que son el eje de estos encuentros. ¿A qué se denomina, Susana, enfermedad endemoepidémica? ¿Y cuáles son?
Las enfermedades endemoepidémicas, en realidad uno podría diferenciar lo que es una endemia de lo que es una epidemia. La enfermedad endémica es aquella enfermedad que persistentemente afecta a una determinada población, trayéndole diferentes problemas de salud. En cambio, las enfermedades de tipo epidémicas son aquellas que aparecen en brotes, aumenta el número de casos de una determinada enfermedad en un determinado momento. A veces las endemias se pueden comportar en forma epidémica porque aumenta el número de casos que habitualmente se dan, y hay otras que no son endémicas y que de repente aparecen como un brote o como enfermedades epidémicas. De eso se trata las endemoepidemias.
¿Y en Argentina cuáles son las principales?
Bueno, dentro de las enfermedades endémicas nosotros tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Hay algunas zoonosis como la hidatidosis, la triquinosis, la leptospirosis, pero fundamentalmente las enfermedades endémicas así macro que tenemos sería la enfermedad de Chagas y la hidatidosis, porque la leptospirosis, por ejemplo, se comporta más en brotes epidémicos, igual que la triquinosis. En cambio, tanto la hidatidosis como la enfermedad de Chagas son enfermedades que permanentemente afectan diferentes números de personas. Dentro de las epidémicas hay algunas que afectan, por ejemplo, en este momento América del Sur, como es el virus dengue o el virus chikungunya, el virus Zika. Son enfermedades que no estaban, por ejemplo, chikungunya en América y Zika tampoco, y que son enfermedades que han ingresado ahora en forma epidémica en lo que es América Latina.
¿Qué avances en las técnicas de detección ha habido en estos últimos años en las principales enfermedades endemoepidémicas?
Sí, hubo avances en la detección. se facilitaron algunos estudios que antes eran mucho más difíciles de poder llevar a cabo, se estandarizaron y están accesibles en diferentes laboratorios, que antes quizás estaba mucho más concentrado, no para todas, ¿no? Pero en algunos diagnósticos estaba como más concentrado en algunos centros específicos. Ahora es como que hay algunas pruebas diagnósticas que se han estandarizado y que se han hecho accesibles en diferentes lugares. Hay otros métodos diagnósticos que siguen quedando en manos de los centros de referencia por una cuestión, por ejemplo, cuando surge la epidemia de chikungunya o ahora la epidemia de virus Zika, eso va a quedar concentrado en determinados centros que son centros de referencia.
Este programa es básicamente escuchado por profesionales del laboratorio. ¿Cuál es el rol del profesional del laboratorio en esta lucha contra este tipo de enfermedades?
En realidad, el rol es de trabajar en forma conjunta con todo el equipo de salud. O sea, para poder diagnosticar o para poder tratar o para poder hacer prevención de estas enfermedades, uno necesita trabajar con el equipo de salud. No alcanza hacerlo en forma individual desde la profesión médica. Y muchas veces el bioquímico es quien detecta algún tipo, en algún tipo de análisis o de estudio alguna de estas enfermedades, y es muy buena la interacción con el equipo médico tratante. A veces la alerta viene desde el laboratorio. Más de una vez nos pasó que algún bioquímico o algún microbiólogo ve un extendido de sangre o de médula o de cualquier tejido y de repente ve una estructura parasitaria o un microorganismo, y es el mismo bioquímico el que alerta al médico sobre lo que está viendo.
Justamente el lema que ha tenido este congreso ha sido el de transdisciplina y accesibilidad. ¿A qué se debió esta frase?
¿A qué se debe esta frase? A lo que yo te decía un poquitito de romper un poco con este modelo médico hegemónico, de que la atención del paciente, no solamente la atención, sino la prevención que se pueda hacer de diferentes enfermedades, todo el equipo de salud tiene que estar comprometido. O sea, nosotros trabajamos en forma mancomunada con el bioquímico, con el asistente social, con el kinesiólogo, con la nutricionista, con diferentes especialidades médicas. Entonces, eso es lo de la transdisciplina, lo de mirar al paciente o al problema de salud desde una mirada que hasta excede lo profesional, porque uno puede interactuar con el paciente o tratar de mejorarle su estado de salud, quizás aportándole algo cultural. En el hospital, por ejemplo, hay un museo, una muestra permanente que se hace en la farmacia del hospital, donde los pacientes retiran los medicamentos, y es una forma de hacer amigable el entorno hospitalario y el lugar donde el paciente tiene que concurrir para hacer su asistencia. Y accesibilidad es porque lo que queremos es que el sistema de salud sea accesible para todos, o sea, que no sea algo a lo cual sea difícil llegar. Y el foco principal es el paciente o la persona que tiene alguna situación que requiere de la atención en el hospital. Entonces, por eso es una medicina centrada en el paciente. En el hospital no solamente concurran las personas que tienen alguna dolencia, quizás alguien concurre para hacer una medida de prevención como es la vacunación o para hacer una consulta antes de un viaje, y ese no es un paciente, es una persona que requiere de la atención de un servicio específico dentro del hospital. Lo que queremos hacer es que podamos llegar hacia todas las personas que concurren a nuestro hospital. Sería el concepto, tratamos de ponerle pocas palabras porque obviamente el objetivo es el equipo trabajando, haciendo accesible la atención hacia cualquier persona que concurre al hospital.
Susana, ¿ha habido un cambio de rumbo en los mecanismos de defensa contra las infecciones? ¿Hay nuevos target terapéuticos?
Mira, los target terapéuticos están todo el tiempo, es algo dinámico. No es algo estático y va en función de cómo modifican los microorganismos sus propios mecanismos de resistencia. Obviamente que sí hubo mucho avance en algunas terapéuticas, en otras todavía falta, hay enfermedades donde tenemos que seguir investigando para buscar mejores tratamientos. Las terapéuticas van como mutando, así como mutan a veces los microorganismos, también mutan los tratamientos, porque uno tiene que o combinar drogas o buscar nuevas drogas para mecanismos de resistencia que generan los microorganismos.
En el Congreso se ha incluido el tema de la tuberculosis. ¿Por qué se ha incluido? ¿Cómo es la situación de esta enfermedad?
La tuberculosis es una enfermedad que para muchos, si uno pregunta al común de la gente sobre la tuberculosis, piensa que está erradicada como tantas otras enfermedades infecciosas. Y la tuberculosis es un problema, es una enfermedad que sigue siendo un problema de salud, no solamente para nosotros, sino en todo el mundo. Además, la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, ha hecho o ha generado mecanismos de mutación y de resistencia, y hoy tenemos tuberculosis que no es sensible a los fármacos que habitualmente utilizamos. Por suerte, no tiene tanta frecuencia esta tuberculosis, pero uno tiene que estar como adecuando los tratamientos a estos mecanismos de resistencia. Pero sí, es uno de los problemas de salud muy importantes en nuestra población. Nosotros seguimos teniendo tuberculosis. Toda América Latina tiene un problema con tuberculosis y también los países del primer mundo.
Otro tema que han tratado es el HIV. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos va con esta epidemia en este siglo?
Con el HIV se ha avanzado muchísimo. Igualmente, nosotros tenemos dos caras de lo que es la infección VIH. HIV, por lo pronto, tenemos pacientes que reciben tratamiento, que son muy adherentes al tratamiento, que tienen una vida totalmente normal, haciendo sus actividades habituales, proyectando y todo. Y por el otro lado, tenemos pacientes en los cuales estamos viendo quizás manifestaciones clínicas que se veían al comienzo de la pandemia. O sea, nosotros tenemos como las dos caras de lo que es la infección HIV. El paciente HIV controlado con un tratamiento y totalmente bien, y el paciente que realmente está padeciendo enfermedades oportunistas o infecciones que uno las veía en el comienzo de la epidemia.
¿Cuál sería la prevención para el viajero inmunodeprimido no HIV?
El viajero inmunodeprimido, bueno, en realidad el HIV es un viajero inmunodeprimido y nosotros dentro del hospital lo que tenemos es un servicio de medicina del viajero, y el viajero inmunodeprimido es un viajero especial porque inmunodeprimido es, por ejemplo, un paciente que es trasplantado o un paciente que recibió quimioterapia o que está con altas dosis de corticoides, y son viajeros que requieren una preparación especial antes de viajar. En algunos casos, la inmunosupresión que tiene ese viajero hace que sería recomendable que no viaje, al menos hasta que supere el momento de mayor inmunosupresión. En otros casos hay que prepararlos específicamente y hacerlo con tiempo adecuado, porque hay algunas vacunas que están contraindicadas, hay algunos riesgos que tiene el viajero durante el viaje que por ser inmunosuprimido pueden tener mayor gravedad que en un viajero que tenga su inmunidad conservada. Entonces, dependiendo del tipo de inmunosupresión y del lugar de viaje, son las recomendaciones que se le dan. No son iguales para todo el mundo y depende mucho del viajero que yo tenga enfrente mío antes de hacerle recomendaciones y del lugar que eligió como destino de viaje.
Otro de los temas que atravesaron el Congreso ha sido el de fiebres hemorrágicas, especialmente las fiebres hemorrágicas emergentes en Latinoamérica. ¿Cuál es el estado hoy?
Con el tema de fiebres hemorrágicas emergentes, nosotros tenemos algunas situaciones puntuales. Por ejemplo, en Argentina está la fiebre hemorrágica argentina. Hay otras fiebres hemorrágicas. La fiebre hemorrágica argentina es el mal de los rastrojos. Nosotros tenemos una vacuna, que es la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, y de hecho se vacuna en nuestro hospital, es el único centro que tiene vacuna para fiebre hemorrágica en Capital Federal, porque después el otro lugar donde se vacunan para fiebre hemorrágica argentina es el Instituto Maistei. Después hay otras fiebres hemorrágicas en lo que es América Latina, como es la fiebre hemorrágica boliviana por el virus Machupo, la fiebre hemorrágica venezolana por el guaranito, la fiebre hemorrágica brasileña. Son enfermedades que se producen así en brotes epidémicos. Y dentro de las fiebres hemorrágicas virales uno puede incluir, o sea, incluye también la fiebre hemorrágica por virus dengue, que en este momento es toda una epidemia en América Latina, la fiebre amarilla. Hay otras fiebres hemorrágicas que afectan en este momento Latinoamérica, por eso muchas de estas fiebres hemorrágicas son zoonosis, o sea que tienen los virus en su ciclo natural, se multiplican en un reservorio o en un artrópodo que actúa como vector. Son un problema de salud importante y a tener en cuenta siempre, tanto en nuestro país como en otros países en América Latina.
Susana, ¿cada cuánto se celebra este congreso? ¿Quiénes pueden participar? ¿Siempre se hace en la ciudad de Buenos Aires?
El congreso se hace cada 2 años, se hace siempre en Buenos Aires, al menos todas las versiones anteriores de este congreso se hicieron en Buenos Aires. Es un congreso con una inscripción, sin inscripción, sin arancel de inscripción, y en realidad está abierto para que vengan cualquier profesional del equipo de salud que esté interesado en los temas que nosotros vamos a tratar. Pueden venir estudiantes, cualquier persona que se inscribe y que le interese la temática puede participar. El próximo va a ser en el 2017. Supongo que va a ser en Buenos Aires también, no se habló este tema, pero la idea es que probablemente siempre sea en Buenos Aires, es una actividad bien del hospital, y en realidad, a serte sincera, nunca, o al menos no creo que se haya sometido a discusión todavía si uno tenía que sacarlo de la ciudad de Buenos Aires. Quizás en un futuro lo terminemos haciendo en otro lado. No estuvo todavía hablado ese tema.
Muchísimas gracias, doctora Susana Loveras. Estaremos pendientes entonces para el próximo congreso, que será en el 2017, y haremos debida promoción previa para que mucha gente pueda asistir. Y ojalá algún día salgan a recorrer las provincias con este congreso de enfermedades endemoepidémicas, enfermedades que atraviesan todo el continente. Muchísimas gracias, Susana, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. Un beso. Hasta luego.
Buenos días a todos y cada uno de los que componemos esta gran familia que realiza Radio El Microscopio a lo largo de los 365 días del año. Desde España les habla María del Patrocinio Chueca Rodríguez, corresponsal para Radio El Microscopio, en representación de la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular. Se acerca la Navidad y siempre es una época que en el concepto cristiano implica un nacimiento, pero si lo contemplamos desde un aspecto más laico, de algún modo todos intentamos renacer cuando llega esta fecha y hacer incluso algunos propósitos para el nuevo año. La verdad es que hemos compartido muchas cosas a lo largo del año. Compartimos lengua, compartimos ciencia, muchas alegrías y algunas tristezas. Al final, casi somos como una especie de gran familia que, con el esfuerzo de un número de profesionales importante, cada día hacen todo lo posible para que Radio El Microscopio siga adelante, manteniendo y sosteniendo toda esta gran familia que componemos entre todos. Desde aquí, mis mejores deseos de paz y felicidad en estas fechas tan entrañables, y también mis mejores deseos para el año 2016, de algunas cosas que nos mejore y de otras que nos deje como estamos. Mis felicitaciones a todo el equipo de profesionales y mi agradecimiento a Silvana por la paciencia y el trabajo que realiza todos y cada uno de los días del año. Un fuerte abrazo.
El microscopio. Comunicación y salud.
Oh, I'd like to find myself trapped in some desert town with you, just me and you. My long black hair waving in the driving, me waving at you, my lover, from some ancient balcony. But like a thirsty vision I see you, and you're gone. Where could you have run to? Come back, come back, come back. But you're gone, California, and it's just my fate making me blue. Why else would I see you today? I'm not in some desert town and you're not there with me. I'm underground in NYC, the city of perpetual motion, a city that never sleeps. That's alright, I wasn't tired anyways. I was so close, getting clear, thought I had nothing to fear. You'd be on a plane and you'd be gone, and it would be done. But there are 8-10 million people in this town, spend the day bumming around just to bump into you on 3rd Avenue. Yeah, right. And it's pale burning sun. When will I see my only one? Pale moon, burning sun. When will I see my only I think it's unbelievable, I think it's incredible, it's magical, it's tragic. But I know we'll meet again someday, and we'll be very far away. And I'll know you and you'll know me, and we're gonna both agree that we belong together, we belong together, we belong together. We belong together. We belong together. We belong together. 'Cause it's a pale moon, burning sun. When will I see my only one? Trapped in some desert town with you, just me and you, just me and you.
El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. La doctora Rosa Isabel Sierra Amor es química farmacobióloga. Esto en el área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio y miembro del panel nacional de evaluadores de la entidad mexicana de acreditación. Vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas y del Consejo Directivo de la IFSC. Coordina el Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC y preside el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Para El Microscopio, es un orgullo tener a la doctora Rosa Sierra Amor como corresponsal en México, que nos comenta sobre los ciclos de conferencias de calidad Biorada.
Un gusto saludar a Rosa Sierra Amor, nuestra corresponsal en México. Rosita, vas a contar acerca de estos ciclos internacionales de conferencias de calidad. Es un tema que Biorad ofrece a la gente en general y de los cuales vos tenés mucha información. ¿Cómo estás?
Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo conectada, platicando con Silvana sobre algunas de las actividades académicas que tenemos acá en México y muy particularmente esta que ha sido pues muy bien recibida por todos los profesionales del Laboratorio Clínico de Latinoamérica, que son las conferencias internacionales de calidad, y ciclos de conferencias internacionales de calidad. Son conferencias, como muchos de nuestros profesionales conocen, relacionadas prácticamente con la calidad en el laboratorio clínico, sí, sobre todo lo que está relacionado con calidad interna, externa, en diferentes conceptos de aplicación y de entendimiento, de conocimiento, del mejor aprovechamiento de toda esta tecnología, ¿verdad?, en el laboratorio clínico.
¿Y quiénes los organizan?
Estas conferencias pues están organizadas principalmente por Biorad. Él es el principal patrocinador, podríamos llamarlo único patrocinador, aunque en algunas de las conferencias que se han tenido han contado con el apoyo de distribuidores en Latinoamérica.
¿Son presenciales o uno se registra por internet y cursa por internet?
Bueno, estas conferencias tienen la ventaja de que uno no requiere de viajar a un lugar determinado para escucharlas, sino todo lo contrario. Uno se conecta a través de su computadora con el servicio de internet, a través de una clave que ellos siempre proporcionan al que se registra en tiempo y forma para que puedan accesar a los temas, ¿sí? En estas conferencias son muy interesantes porque además siempre se da tiempo a la discusión y al intercambio con el público a través del chat, ¿no? Entonces está abierto el chat para hacer preguntas y todo depende también del tipo de preguntas. Hay veces que las preguntas son repetidas por los profesionales y entonces solamente se escoge una y se va dando la oportunidad a los diferentes países que hacen preguntas. Las conferencias, como requieren de créditos curriculares para los profesionales, ha sido auspiciada por sociedades profesionales. Nosotros, el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, miembro pleno de la IFSC, y la IFSC, ¿sí?, el Comité de Congresos y Conferencias, auspician esta importante conferencia.
¿Y qué alcance territorial tienen? ¿Cuáles son los países a los cuales está dirigido?
Estas conferencias principalmente son dirigidas al continente americano y en particular a los de habla hispana. Entonces, tú estás en Estados Unidos, te puedes conectar si hablas español, y en el resto del continente, de México hacia el sur, ¿no? Argentina, Chile, todos. La gran mayoría de las veces tenemos un 80% de intercambio con los países de Latinoamérica. En México, muy particularmente porque se organiza desde México, se tiene, aquí sí se tiene un lugar, es un hotel, una sala de conferencias donde asisten de 400 a 500 personas en sitio. Pero como todo esto es vía internet, pues entonces, en particular, por ejemplo, yo que no vivo en Ciudad de México, sino en Veracruz, nada más me conecto a la conferencia y tengo opción de escucharlos en tiempo real y además hacer preguntas vía chat, lo cual es una maravilla porque llegamos a tener más de 2,000 personas registradas en esta conferencia.
Pero qué bueno, es un montón. ¿Cada cuánto se realizan?
Estas conferencias se han iniciado desde el año 2006 y se realizan cada año. En particular, a partir de junio, o sea, del segundo semestre del año, es cuando se pretende organizarlas variando, pudiendo ser septiembre, octubre, noviembre, como en esta ocasión.
Y esta última, que se dictó en noviembre, ¿qué temas incluyó?
Bueno, esta ha incluido varios temas de mucha vanguardia, como son el control de calidad basado en riesgos en el laboratorio clínico, que es un tema bastante interesante, bueno, ha sido abarcado en muchos foros, y el diseño del control de calidad, así como las estrategias para la atención al paciente, porque pues nosotros tenemos que considerar que todos los aspectos del laboratorio, desde que recibimos al paciente hasta que el paciente recibe sus resultados, pues tienen, ¿verdad?, que pasar por diferentes etapas de control de calidad, ¿no? Tenemos que asegurarnos que todo el proceso sigue un control de calidad. Pero no solamente se habló de control de calidad, sino también se habló de hemoglobinopatías, ¿sí? Esto es un tema también muy, muy interesante. Y se habló de la importancia de los anticuerpos irregulares, ¿sí?, en los pacientes y en los donadores, sobre todo en el caso de laboratorios de bancos de sangre. También se cubrieron aspectos de la calidad en la inmunohematología y se hizo mucho énfasis en la acreditación de los bancos de sangre en base a la 15189. Tenemos ponentes en esta ocasión de Chile, de Estados Unidos, de Costa Rica, de México y de Brasil. Todos ellos participan en sitio, o sea, todos los profesores, eso sí, los ponentes están en México, en Ciudad de México, y desde ahí dictaron las pláticas a través del internet. Debo decirles que la resolución es buenísima, es como si yo estuviera sentadita enfrente, en primer lugar, el salón de conferencias, escuchando al ponente. Entonces es sumamente cómodo para todos nosotros actualizarnos a través de esta vía.
Rosita, la gente debe estar preguntándose cuándo es la próxima y a dónde puede entrar a chequear para saber si ya están abiertas las inscripciones y poder anotarse.
Bueno, directamente con Biorad, como esto es una actividad que se hace cada año, entonces a partir más o menos de marzo, abril, se empieza a invitar a los profesores. En el caso que se trata de tener estas conferencias confirmadas a mediados de año. Entonces, mi opinión es que se comuniquen directamente en cualquier país de Latinoamérica con su distribuidor o proveedor de Biorad, porque ellos serían los que podrían informarles. Y la otra, pues, accesar a través del internet a Biorad México, ¿no?, para tener información sobre la conferencia. Otra vía también es acercarse al Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, que les puede informar cuándo estas conferencias se van a realizar. Y bueno, como son conferencias auspiciadas por la IFSC, pues también están dentro del calendario de conferencias y congresos. Creo que sería muy bueno que quienes están escuchando esta reseña pudieran comunicarse bien a través del microscopio o con un pequeño correíto sugiriendo temas que les interesaría escuchar, porque pues esto va dirigido precisamente a mejorar la calidad en el laboratorio clínico y las necesidades de nuestros colegas en diferentes países pueden variar. Entonces, ya hemos tenido, esta es la novena conferencia que se da, pero bueno, estamos seguros que van a continuar por varios años más, entonces, porque ha sido realmente un éxito, llega a muchísima gente sin necesidad de gastar prácticamente nada, porque esto es un proyecto que patrocina BioRap, ¿sí? México, Latinoamérica. Entonces, tenemos la oportunidad también de dialogar con ellos y solicitarles o proponerles temas y también proponerles ponentes, ¿por qué no, verdad?
Y ya la escucharon a Rosa Sierra Amor convocando para que también propongan temas, no solamente se anoten y cursen una vez al año en estos ciclos internacionales de conferencias de calidad que BioRad México y Latinoamérica ofrecen cada año, sino que propongan los temas de interés de cada una de las regiones. Rosa, muchísimas gracias y seguramente cuando esté abierta la inscripción te vamos a volver a llamar.
Sí, cómo no. Gracias. Hasta luego.
Bye. Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El origen de la Fundación Wallace Coulter.
Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos. Es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad.
Es para mí un gran privilegio poderles enviar mi saludo fraternal en estos días de Navidad. Nuestra comunicación frecuente es importante, formativa y además estrecha nuestras relaciones profesionales y lazos de amistad. Les deseo a todos una feliz Navidad, muchos éxitos personales y profesionales para el año 2016, uniendo los esfuerzos para fortalecer Radio Microscopio para la integración de los bioquímicos de América Latina y difusión del conocimiento y avances científicos. Les habla Ana Leticia de Maselli, miembro del Comité de Educación de IFCC, representante nacional de IFCC en Guatemala. Actualmente coordino el Programa de Evaluación Externa de Inmunología de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala. Deseo felicitar mucho a Silvana por todos estos grandes esfuerzos de unirnos en estas fiestas de Navidad, donde la fraternidad nos hace cada día más unidos para el futuro de la bioquímica en América Latina.
Alan Jaffe es director de la División de Servicios de Laboratorio en el Departamento de Medicina de Laboratorio en la Clínica Mayo, Minnesota, Estados Unidos, y miembro de importantes juntas editoriales de Química Clínica y Cardiología. Hoy, en el microscopio, el doctor Alan Jaffe nos informa sobre los últimos avances en biomarcadores de cáncer de mama.
Profesor Alan Jaffe,
Profesor Alan Jaffe, bienvenido al microscopio.
It's my pleasure to join.
Es un verdadero placer estar con usted.
Quisiéramos hablar sobre biomarcadores para cáncer de mama. ¿Nos podría contar los últimos avances sobre estos biomarcadores?
Well, I think that as most of the women in the audience, I'm sure.
Estimo que la audiencia, especialmente las mujeres, están preocupadas por el cáncer de mama. Debo decirles que es muy difícil saber quién está en riesgo y quién no. Sabemos que están más en riesgo quienes tengan mutaciones en BRCA1. A1 y 2. Los resultados reflejan que muchas mujeres que padecían cáncer de mama no sabían que estaban en riesgo. Hay muchos programas de monitoreo que se utilizan para detectar cáncer de mama en etapas tempranas de desarrollo. Estamos trabajando para ver si podemos encontrar un marcador que detecte al menos el grupo de mujeres que está en riesgo alto de contraer la enfermedad. Quizás debamos apuntar a ese objetivo en la etapa de monitoreo. Se están evaluando algunas estrategias para mujeres con riesgo alto de contraer cáncer de mama. Ese es el contexto de estudio de este tema tan importante. Sin embargo, además de la prueba genética BRCA, tiene que haber otras maneras de evaluar si una mujer está en riesgo. Hay biomarcadores para cáncer de mama e insuficiencia cardíaca que están siendo estudiados en mamíferos. Un grupo de investigadores de Suecia está llevando adelante esta investigación. A ellos les preguntamos si habían encontrado biomarcadores que sean más predictivos en mujeres. Encontraron dos: uno proneurostensina, pro-NT y proencefalina, pro-NK. La razón por la que se antecede el prefijo pro es porque tienden a vivir poco tiempo en la sangre, pero se han sintetizado fórmulas bioquímicas que son más estables y prolongadas. Estas son las proformas que no necesitan ser activadas. Estas dos proformas eran luego pro en estudios en mamíferos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y esto será útil? Los estudios muestran que pueden ser útiles. Son proteínas muy diferentes. La neurotensina viene del cerebro, de la glándula pituitaria, y tiene un contexto endocrinológico. La información de la ciencia básica dice que está involucrada con la proliferación, migración, mutación y desarrollo de lo que se estableció como cáncer de mama. Además, uno de los receptores, el receptor neurotensina 3, que medía en parte de esto, está muy cerca de los receptores involucrados en la biosíntesis de colesterol. Entonces, podemos decir que puede haber una conexión con la enfermedad coronaria. De todos modos, si medimos esta proteína en hombres y mujeres para ver enfermedad cardíaca y cáncer de mama, encontramos un aumento significativo en el riesgo de desarrollo de cáncer en quienes tienen valores elevados. En los valores elevados, dependiendo del cuartil, porque hicieron el análisis de ese modo, el riesgo aumentó. Por ejemplo, para el riesgo en el cuartil cuarto, los valores más altos fueron 2.5 veces más para las mujeres que tenían proneurotensina alta. Fue interesante ver que en hombres no tenía ninguna eficacia. Hay 2.5 riesgo asociado con proneurotensina. Y el grupo más bajo de este nivel tenía menos riesgo, unos 2.5 menos puntos. Con respecto al segundo marcador, la proencefalina, podemos decir que inhibe la progresión del tumor y futuras metástasis. Se piensa que los valores altos de proencefalina inhibirían el crecimiento del tumor. Entonces, si los valores son bajos, quizás el paciente podría estar en riesgo. Lo que se hizo fue ver los estudios de prevención. Se encontró que si se tenía un valor muy bajo de proencefalina, hay un riesgo reducido. Eso sugirió que el marcador podría utilizarse en valores bajos para predecir el riesgo. Luego, naturalmente, como se puede esperar, nos podemos preguntar qué sucede si tenemos los niveles de proencefalina muy bajos y niveles muy altos de proneurotensina. ¿Qué tipo de riesgo podemos identificar? Cuando hacemos esto, podemos encontrar riesgo increíblemente alto. Los exámenes conocidos que en casos de estudios indicaban en pacientes un 6.8% de riesgo de contraer cáncer de mama, cuando agregábamos menos la proencefalina, el riesgo aumentaba al 21%. Hubo una mejora sustancial en el conocimiento del riesgo. La esperanza sería, y para esto necesitamos más información para predecir la primera etapa de desarrollo de cáncer de mama, encontrar marcadores para cáncer de mama en etapas muy tempranas de desarrollo. Pero esto necesita clarificarse aún con información adicional. Al menos, conociendo el riesgo, podemos pensar en tener el contexto donde las mujeres con valores altos y con mamografías previas realizadas en etapa temprana puedan hacerse mamografías más avanzadas y sofisticadas con nuevas técnicas. Sabemos que son más costosas, pero son de gran utilidad. Incluso se puede usar tamoxifeno, el cual está siendo nombrado para mujeres con alto riesgo. Es una etapa temprana de investigación, pero es muy prometedora. Con el tiempo podremos identificar y ayudar a las mujeres en el cáncer de mama.
Muchas gracias por esta presentación tan interesante. ¿Nos podría contar si hay alguna indicación para HER2 para estos tumores?
Sí, quisiera hacer unas aclaraciones más. La proneurotensina aumenta cuando comemos. Entonces, hay que ser cuidadoso con la toma de muestras. Hay que buscar correlaciones. Se debe evaluar si la muestra fue tomada en ayunas. Además, las pruebas deben ser económicas. Deben ser útiles para identificar mujeres con riesgo alto y con riesgo bajo de contraer cáncer de mama. Es posible que estos marcadores, en particular la proneurotensina y proencefalina, puedan dar una idea de cómo progresan los tumores. El hecho es que se ha mostrado datos experimentales, y sin embargo, en circunstancias clínicas, la situación no es totalmente clara y no sabemos si vamos a poder identificar a las personas que podrían ser positivas. Necesitamos avanzar aún más en este camino.
¿Quiere realizar algún comentario final?
Creo que es un momento interesante para la ciencia. Hay enfoques muy prometedores para ayudar a la gente que están potencialmente en riesgo. Creo que tenemos que seguir avanzando y asegurarnos que estamos haciendo bien nuestro trabajo. La ciencia está lista para ser utilizada. Tenemos que comprender a la sociedad porque estas enfermedades imparten miedo a todos. Hay mucho apuro en avanzar y hay mucho interés en ver beneficios. Todo esto es comprensible. Sin embargo, tenemos que ir con cuidado. Tenemos muchos recursos útiles. Quiero que quienes estén interesados en conocer este tema e investigar, deben hacerlo. Con más investigaciones y estudios para avanzar en el tema, debemos encontrar la prueba de sangre bajo costo para ayudar realmente a la gente en el corto plazo.
Bien, muchas gracias, profesora Lan Jaffe. Ha sido un placer tenerlo en el microscopio.
It's been my pleasure to join you. Thank you very much.
Gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto de mi parte formar parte de este programa.
Thank you. Thank you very much.
Bye bye.
El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos varicela. Los casos de varicela en Estados Unidos se han reducido drásticamente desde 1995, año desde el cual hay disponible una vacuna contra la enfermedad, según un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. Además, las hospitalizaciones y visitas ambulatorias por la varicela han seguido cayendo desde 2006, cuando se recomendó una segunda dosis de la vacuna para aumentar la protección contra la enfermedad. Antes de 1995, aproximadamente 4 millones de personas en Estados Unidos contraían la varicela cada año. Casi 11.000 eran hospitalizadas y hasta 150 fallecían a causa de la enfermedad. El microscopio.
Test de autodiagnóstico.
La Organización Mundial de la Salud considera que el uso de test de autodiagnóstico del VIH podría ayudar a combatir la infección entre la población adolescente, evitando nuevos contagios, ya que actualmente se estima que solo la mitad de afectados saben que tienen el virus. Las preocupaciones por la confidencialidad y la privacidad de los datos son una de las principales barreras de acceso de la población adolescente a los programas de detección precoz del VIH, a pesar de que la prueba es gratuita y los resultados se obtienen de forma bastante rápida. Daño hepático. Las personas infectadas con el virus de la hepatitis C, VHC, tienen más riesgo de sufrir daño hepático. Según una investigación de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, su presencia también puede convertirse en un problema para la salud cardiovascular. El estudio surge de un trabajo más amplio con hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría con VIH, en el que se hacía un seguimiento para analizar el riesgo de infección o de que la enfermedad progresara a largo plazo. De ellos, se centraron en los datos de un subgrupo de coinfectados con el VIH y el VHC, dos infecciones que suelen ir de la mano. Hasta ahora se sabía que las personas seropositivas tienen un riesgo más elevado de enfermedad coronaria, pero ahora han visto que hay evidencia sólida de que la hepatitis C puede causar un daño cardiovascular con independencia del VIH. La investigación encontró que los participantes que tenían una infección crónica por hepatitis C tenían más posibilidades de acumular placas de grasa y calcio en el interior de sus arterias, trastorno conocido como aterosclerosis y que se considera un precursor común del infarto y el ictus. Por el momento, los investigadores no saben exactamente cómo la infección por hepatitis C acelera el crecimiento de placas en las arterias, pero la evidencia es lo suficientemente fuerte como para monitorizar los síntomas cardiovasculares de estos pacientes hepáticos que puedan desarrollarse.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Le saluda Aura Ruth de Torres, presidenta del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador, COPLACES. Espero que este año 2015 les haya traído muchos éxitos a nivel personal y profesional a todos los colegas del Laboratorio Clínico en Iberoamérica. Al mismo tiempo, quiero desearles unas felices fiestas y un próspero año 2016. Un nuevo año representa una oportunidad para trazarnos y cumplir nuevos objetivos como gremio. Sigamos aportando a la sociedad a través de la investigación y la realización de un trabajo de calidad. Felices fiestas para todos.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Bioclínica.org. Es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica.
Liberton Ortiz, en Chile.
Amigos y amigas, les habla Beatriz Varela desde Uruguay para desearles que esta Navidad sea un tiempo de amistad, unión familiar y sobre todo mucha, mucha paz. Se aproxima el nuevo año, donde se cambia de sueños, se cambia de objetivos, se cambia de aspecto, pero jamás, jamás se cambia de amigos. Feliz año para todos mis queridos amigos.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Queridos colegas, contribuyamos desde nuestros puestos de trabajo, laboratorios, academia, para hacer de este mundo un lugar más justo, inclusivo y más tolerante, y para que llegue la ansiada paz. Les deseo a todos mucha felicidad junto a su núcleo familiar, y que esta Navidad les traiga dicha y también esperanza de un mundo mejor. Prosperidad para el año que viene y una mejor salud. Desde Chile les saluda Eduardo Aranda, corresponsal del microscopio La Radio.
Chapman Robbins nació en Auburn, Alabama, Estados Unidos, el 25 de agosto de 1916. Se licenció en la Universidad de Missouri en 1939 y se formó como médico en la Universidad de Harvard y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Cuerpo Médico Militar. Desde 1947 formó parte de la División de Investigación de Enfermedades Infecciosas que dirigía el bacteriólogo John Franklin Enders, y en el que trabajaba, entre otros médicos y científicos, el virólogo Thomas Huckle Wheeler. Finalizada la contienda en 1948, trabajó en el Hospital Infantil de Boston y desde el 52 ejerció como profesor de pediatría en la Universidad de Cleveland. El principal desafío al que se enfrentaban Robbins y los investigadores de la división era desarrollar cultivos en los que los virus pudiesen crecer y reproducirse y ser objeto de estudio y experimentación, cosa aún no lograda entonces. Sus primeras investigaciones se dirigieron hacia un virus que causaba diarrea, pero a partir del 47 se centraron en el estudio del virus de la poliomielitis, enfermedad infecciosa conocida vulgarmente como polio, que afecta a los niños causándoles atrofias o parálisis musculares. Después de penetrar en el cuerpo humano por la nariz o por la boca, el virus de la polio se multiplica rápidamente y suele atacar las células nerviosas que controlan los músculos. Las epidemias de polio sufridas durante la década de 1940 habían afectado a muchos niños y el miedo a contraer esta enfermedad contagiosa era constante y generalizado. Cuando Robbins comenzó sus investigaciones, los científicos pensaban que el virus de la polio solo podía crecer en células nerviosas. Sin embargo, Robbins y sus colegas desarrollaron cultivos celulares basados en tejidos de ratones y seres humanos que mejoraron considerablemente los experimentos realizados por investigadores anteriores. En el 48, el equipo consiguió cultivar este virus en células humanas que no provenían del sistema nervioso. Empleando la penicilina y otros antibióticos que habían sido desarrollados hacía poco tiempo, los científicos lograron evitar que las bacterias contaminaran los cultivos de virus, evitando así un problema que habían sufrido los investigadores anteriormente. Este nuevo método para cultivar virus de la polio en muchos tipos diferentes de tejidos celulares abrió el camino para que el médico y epidemiólogo estadounidense Jonas Salk y el virólogo de la misma nacionalidad Albert Sabin desarrollaran las primeras vacunas contra la polio. Por sus experimentos en cultivos del virus de la poliomielitis, le fue concedido en 1954 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, galardón que compartió con John Enders y Thomas Veller. La labor de los tres investigadores posibilitó el desarrollo de vacunas contra esta enfermedad, la primera de las cuales fue obtenida por Jonas Salk en 1952. Falleció nuestro amigo Frederick Chapman Robbins en Cleveland el 4 de agosto del año 2003.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you cooping on elves?
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Susana Lloverás, infectóloga del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Buenos Aires, Argentina. A la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, vocal del Consejo Directivo de la IFCC y corresponsal de El Microscopio en México. Al doctor Alan Jaffe, director de la División de Servicios de Laboratorio en el Departamento de Medicina de Laboratorio en la Clínica Mayo, Minnesota, Estados Unidos.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Faristalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.